Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. El día de hoy me encuentro con...
Hola chicas, ¿cómo están? Soy Erika y bueno, me alegra un montón volverlas a ver.
Buenas tardes chicas, las saludo a ustedes y a todos nuestros oyentes. Un placer estar en otro programa de Disidentes.
Bueno chicas, muy emocionada con un nuevo programa, con un nuevo tema y espero que a todos nuestros oyentes les encante y haga vibrar esas fibras.
Muy buenas tardes chicas y a todos nuestros oyentes, es un placer estar con ustedes hoy y pues empecemos.
Siguiendo la línea de pues los deportes y lo que solemos hacer en Disidentes, hoy vamos a hablar del baile, desde bueno una perspectiva poco usual y bueno, dándole varios matices a lo que queremos hablar y contarles el día de hoy. Una perspectiva muy social, también profesional y bueno, también como la danza hace parte de la vida diaria. Y bueno, una visión ligada a la salud, por eso nuestra invitada el día de hoy.
Claro que sí, chicas, el día de hoy tenemos a Sandra Patricia Alvarado. Ella estudió una maestría en la Universidad de Barcelona. La maestría se llama Danza, Movimiento y Terapia. Y actualmente es docente en el Colegio Ramón de Subiría, está ubicado en Suba. Sandra, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí y de compartir con ustedes pues la experiencia, los saberes y sobre todo lo que decías hace un ratito, ¿no? Cómo el baile realmente impacta en nuestra salud, cómo podemos tener una mejor calidad de vida cuando bailamos, ¿no? Cuando practicamos danza.
Entrando en el tema y para contextualizar a todos nuestros oyentes, cuéntanos, Sandra, ¿qué es la danza terapia?
Bueno, la danza terapia realmente este es un enfoque de la danza, ¿sí? Es un enfoque terapéutico que tiene que ver básicamente con la integración del cuerpo y la mente. Cuando hablamos de la integración, precisamente es porque en nuestra vida diaria, ¿sí? El cuerpo va por un lado y la mente va por otro, ¿sí? Entonces, lo que hace la danza terapia en sus procesos, en su experiencia, es conectarnos con lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, con nuestras emociones y también con toda nuestra parte física. Entonces, básicamente es la integración del cuerpo y la mente, de la moción y la emoción.
¿Cómo sé yo que estoy realizando danza terapia y no bailando porque quiero?
Vale. Hay una diferencia, digamos, entre lo que es la danza como tal, las técnicas de la danza, los géneros de la danza y la danza terapia, ¿sí? Porque primero para que hagas danza terapia, pues no es necesario saber bailar. Entonces, es algo súper bonito porque nos vamos más hacia la parte del cuerpo, hacia la parte del movimiento. Entonces, trabajamos más el movimiento en relación con la música, por ejemplo, en algunas oportunidades, en relación con los elementos o con los objetos y en relación con muchas metáforas que también nos vienen dadas como estímulos, ¿no? El cuento, por ejemplo, las narraciones... Bueno, y otra serie de elementos que complementan. Entonces, sí hay una gran diferencia entre lo que es, digamos, una danza técnica, como lo puede ser el ballet, por poner un ejemplo, o la danza contemporánea, y la danza terapia.
Pero cuando nos referimos a la danza terapia, ¿hay algún género en específico para desarrollarla?
No hay algún género. A ver, hay dos cosas ahí. El danza terapeuta es muy importante que haya vivenciado diferentes técnicas, ¿sí? O que haya experimentado diferentes ritmos, más el paciente, como lo llamamos nosotros, o las personas que acuden, digamos, a una sesión de danza terapia, no necesariamente tienen que tener esa experiencia, porque lo que hacemos allí es cómo incentivamos, a partir, por ejemplo, de la música, del ritmo, la exploración de todo lo corporal, el reconocimiento del cuerpo, el reconocimiento de la imagen corporal, la autoconciencia corporal es algo muy importante que hace la danza terapia.
Me parece muy lindo que la danza terapia sea algo como que puede ser cercano a todos y a todas, que puede ser muy útil, ya hablando de la parte de aceptarse, conocerse uno mismo, Y entonces, bueno, pero hablando de la parte más profesional, cuéntanos, Daniela, ¿qué dijeron en el Vox Pop en esta ocasión?
Claro que sí, chicas, en el día de hoy les tengo un grupo de bailarines, ellos son los bailarines de la universidad, y pues bueno, escuchemos qué percepción tienen ellos acerca del baile.
Chicas, en el día de hoy estamos en un ensayo que está realizando el grupo de danzas de la Universidad Minuto de Dios. Entonces, escuchemos lo que tienen que decir los bailarines de nuestra universidad.
¿Cómo es tu nombre?
Carolina Méndez.
¿Qué significa la danza en tu vida?
Pues yo lo buscaba como una actividad extracurricular, como una manera como de ejercicio, pero después empezó como a convertirse en algo más, como una manera como desarrollarme a mí misma, desarrollar unas habilidades que no tenía y que estoy adquiriendo con el tiempo.
¿Qué diferencia hay entre bailar como hobby y bailar ya profesionalmente?
Abismal, porque es una técnica, unos fundamentos que cuando tú bailas normalmente no los tienes, entonces tienes que aprender desde cero para poder hacer un baile bonito y bien estructurado, que no es bailar por bailar, sino que tiene un significado y tiene un método y unas maneras de hacer, no es cualquier cosa. Es muy diferente un baile normal a uno profesional.
Mi nombre es Elkin Clinton Beltrán Melo.
¿Qué significa la danza en tu vida?
Pues en ese momento yo bailo pues porque me gusta, porque literalmente es una muy buena forma de estar en, de tener el cuerpo activo, de utilizar el tiempo libre.
¿Cuál es la diferencia entre bailar como hobby y ya profesionalmente?
Que bailar profesionalmente es construir un estilo de vida, crearse como bailarín, mientras que bailar como hobby es solamente como, bueno, hoy bailo, mañana de pronto no, de pronto pinto, de pronto hago otra cosa.
¿Cómo es tu nombre?
Catalina.
¿Qué significa la danza en tu vida?
La danza para mí es una forma de expresión, es salir como, tener un escape, aunque no hace nada parte de mi carrera, es una manera como de salir de la rutina.
¿Qué diferencia hay entre bailar como hobby y bailar ya profesionalmente?
Pues que bailar como hobby es, pues según el ritmo, según lo que tú quieras, ya la profesión algo más técnico ya tiene que ver mucho con fundamentación, ya lo que es con las líneas de acuerdo de cada tipo de danza, cada tipo de baile tiene sus bases y sus fundamentos en el baile.
Mucho gusto, me llamo Yonevina Asprilla Murillo.
¿Qué significa la danza en tu vida?
Para mí es alegría, es pasión, una forma de cómo ayudar a las personas necesitadas, cómo sacar a los jóvenes de problemas, si me entiendes, como de buscarle una oportunidad a ellos de vivir.
¿Qué diferencia hay entre bailar como hobby y bailar ya profesionalmente?
Como hobby, para pasarla como bueno, como para gozar, como bailarín, es una forma de, empezando a ejercitarme, de mantenerme físicamente bien y de tener una buena salud.
¿Cómo es tu nombre?
Harvey Calderón.
¿Qué significa la danza en tu vida?
Bueno, la danza en mi vida significó absolutamente todo. Lo que soy ahora, lo que seré siempre, porque de aquí en adelante no voy a hacer o no haré nada más que no tenga que ver con la danza o con el arte. Es por lo que decidí trabajar, por lo que decidí proyectar, por lo que decidí disfrutar.
¿Cuál es la diferencia entre la danza como hobby y ya profesionalmente?
Bueno, la danza como hobby es un estado de confort, ¿no? Es, digamos, como la gente toma las cosas sin una proyección o sin una, como una propuesta más allá del convencionalismo. Cuando uno toma la danza como carrera es una concepción totalmente distinta. Cuando tú la tomas como carrera, quiere decir que estás en pro a los demás, vas a desarrollar esto para que se multipliquen otros, para que la vida de otros cambien. ¿Qué fue lo que pasó conmigo?
Bueno, chicas, ¿y qué les parece? ¿Qué opinan de este Vox Pop que, no sé, llegó a mi alma? Y al hacer el Vox Pop me encontré con que estaban ensayando para una presentación. Entonces, por eso el sonido ambiente que me encanta y me fascina. Y escuchar a los mismos bailarines como gritando el huepa, el es muy chévere, o sea, es como que qué rico es el folclore colombiano. Entonces cuéntenme ustedes qué sintieron al escuchar el Vox Pop.
Siento que acá hay una diferenciación ya, hablando de como hobby y como profesión, ¿cierto? No tanto de pronto viéndolo como hobby, sino ellos de pronto dicen como, no, pues es que los que lo tienen como hobby bailan y ya, hoy decía una de las chicas, hoy bailan, ya mañana no, después sí. Pero ellos entienden cuáles son todos esos beneficios que les ha dado el bailar. Entonces hay que de pronto ponerse a pensar, listo, si pueda que yo no lo quiera ver como algo profesional, tal vez haga danza terapia y lo haga de vez en cuando, y no con los mismos fines que lo realizan ellos, porque es para presentaciones, concursos, ¿sí? De una manera, como decían ellos, profesional. Pero hay que entender de pronto entonces todos esos beneficios que nos da, no centrándose en que es que tengo que hacerlo perfecto y la técnica y así, sino también entender cuáles son esos beneficios para los que tal vez no somos dados para el baile así, mejor dicho, voy a concursar, no, sino lo disfruto y lo aprovecho.
Digamos en lo que tú decías de cuanto a la profesión o hobby, yo tengo una prima, ella es bailarina, pero ella me dice que ella nunca lo tomaría como profesión, porque al hacerlo se convierte en un trabajo, entonces que para ella el baile siempre ha sido un hobby, siempre va a ser un hobby, pero ella es bailarina profesional porque ella lleva bailando 20 años, entonces viene ella y me dice, no, para mí eso no es una profesión, entonces viene como las diferentes perspectivas en cuanto a la danza, pero lo que tú decías, siempre igual van a haber los beneficios.
O sea que siendo profesional, ¿es probable que se pierda esa pasión?
Bueno, pues frente a lo que decía Erika, como que ya vengo yo aquí a defender mi vox pop, porque la última persona que habló, él es el profesor de danza contemporánea, y si lo escuché, es una persona apasionada, entonces como que eso también es dependiendo, ¿sí? Como pasan todas las carreras, puede que tú la estudies porque te apasiona, o puede que tú la estudies porque te da plata, o porque te va bien, porque simplemente sirves para eso, entonces también es como no irnos tan al detalle, porque todos somos personas, yo diría que completamente diferentes, ¿sí? Digamos, a mí me encanta y me apasiona bailar, pero no me veo así como, levante el brazo derecho, 3/4, a la izquierda, no me veo así.
Digamos, yo bailé 6 años, creo. Yo me apasioné por la danza gracias a Andrés Juan, que ahorita veremos la entrevista de él, que hizo Valerie. Pero sí, yo me apasioné por la danza y digamos, no la seguí porque aquí en Colombia no funciona, o eso era lo que yo pensaba. Entonces me metí como por este lado de la comunicación. Pero digamos, la danza siempre ha sido como parte de mi vida. Además, porque en familia todo el mundo baila, todos. Entonces es como eso, la pasión está ahí, existe.
Sandra Patricia, ¿te gustaría contarnos cuáles son esos beneficios que puede darle a la gente la danza terapia o solo el hecho de el baile como tal?
Bueno, mira, hay una cosa interesante que dices con respecto a la danza y al baile, y es que realmente la danza como tal es inherente al ser humano, ¿sí? A todos. Todos tenemos, digamos, esa semilla dentro. Entonces yo pongo un ejemplo. Tú escuchas cualquier música e inmediatamente como que el cuerpo reacciona, ¿cierto? Al estímulo de la música. Posiblemente hay muchas personas que tienen muchas dificultades. O sea, se les dificulta el hecho de salir y bailar salsa, por poner un ejemplo. O se les dificulta salir a bailar, no sé, ballet a otros, dependiendo lo que miremos. O contemporáneo, ¿cierto? Pero es inherente al ser. Entonces, ahí en esa, nomás esa característica, ya es un beneficio importante porque realmente te conecta con eso que eres, ¿sí? Entonces, ahí hay un beneficio súper importante. La danza es una manifestación, a través de la danza te puedes manifestar tu ser. Entonces, digamos que se convierte también en un arte, o sea, en la posibilidad de manifestar lo que yo soy, ¿sí? Y en esa manifestación, entonces, entran muchos factores. Hay una cosa muy bonita de la danza y es que te encuentras contigo mismo. La danza empieza a generar también un estilo particular de moverte. Empiezas a trabajar unos cambios. Cuando empiezas a trabajar danza, empiezas a cambiar algunos patrones de movimientos y ampliar tu gama de movimientos. Todos tenemos unos patrones y unas gamas básicas de movimiento. Caminar, correr, ¿sí? Pero cuando ya te metes en el mundo de la danza, esos movimientos se empiezan a ampliar. Entonces es cuando vemos al bailarín contemporáneo, o al bailarín de breakdance, o al bailarín tal, lo estoy poniendo en el caso de los bailarines como tal, que hacen giros, que hacen torsiones, que hacen no sé qué acrobacias, ¿cierto? Eso es ampliar nuestras gamas de movimiento. Pero cuando estamos hablando de danza terapia, cuando estamos en una sesión terapéutica de la danza, tú empiezas a sentir cómo empiezas a encontrar otras maneras de moverte, ¿sí? Y esas son otras maneras también de expresión. Cómo empiezas, cómo tu cuerpo se vuelve como una metáfora, tus movimientos se convierten en una metáfora, y eso es lo magnífico y digamos lo maravilloso que tiene la danza terapia, ¿no? Entonces, hay otro beneficio importante, es el aprender a conocerte, aprender a gestionar tus emociones, a través de la danza terapia. En el caso educativo, que es donde estoy yo, precisamente la danza terapia para mí es una herramienta, como lo es el arte y el baile en sí o la danza, pero la danza terapia es una herramienta que me permite dar unos elementos a los chicos con los cuales puedan gestionar sus emociones. O sea, pasar de una emoción completamente intensa, violenta y tal, a reconocerse en que somos seres pacíficos, bonitos, en armonía con todo nuestro contexto.
Recordemos, justamente muy conectado con lo que tú me estás diciendo, que me emociona un montón, con el tema de la música, ¿no? Ese encuentro con uno mismo, esa integración del cuerpo y la mente, también se lleva a cabo mucho con la música. Entonces, claro, te queremos preguntar, ¿qué tipo de música se escucha en la danza terapia?
Bueno, digamos que dentro del trabajo que yo realizo, yo trabajo mucho a partir de la relajación, entonces yo trabajo músicas que nos llevan a este estado, o sea, como músicas muy orientales, músicas clásicas, ¿sí? Músicas que tienen que ver mucho con los sonidos naturales, etcétera, ¿cierto? Pero la danza terapia también trabaja, por ejemplo, podemos colocar una cumbia, pero la cumbia en danza terapia no es la cumbia con el paso básico de la cumbia, ¿cierto? Sino que cada quien explora sus movimientos, ¿sí? O puedo también colocar una salsa, una música salsa, y a partir de eso cada quien explora. Yo utilizo, me encantan los tambores, entonces también se utiliza mucha música de tambores. Utilizo otros ritmos. Cuando ya digamos en una sesión de danza terapia con adulto mayor, la idea es conectar con sus sentimientos, la idea es conectar con ellos mismos. Entonces, de pronto si yo les coloco un hip hop, pues no lo van a, ¿cierto? Pero si coloco música de antaño, ¿sí? Ellos van a empezar a moverse, no sé, los tangos, por ejemplo, los mueven mucho, y música que a ellos les llegue un poco más de su época y tal. Entonces también hago como una investigación de qué música y dependiendo del grupo con el que vaya a trabajar. Entonces toda la sesión se diseña dependiendo de ese grupo con el que vayas a trabajar.
Y justamente sobre esta gestión de transformación, yo leía que uno de los puntos como más importantes es el conectarse con la renovación de la existencia, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos con una canción. Esta canción es de Diego Torres en su versión con Julieta Venegas y esto es Sueños.
Porque aprendí que en la vida se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más.
Bueno, quiero contarles que esta canción hace parte de Un Mundo Diferente, el quinto álbum de estudio de Diego Torres, un cantante argentino. Este disco fue lanzado en el año 2012 en América Latina con la canción Color Esperanza, que es como uno de los hits más grandes de Diego Torres.
Si quieren, se las canto.
Ah, no, y se conecta justamente con esto, con la renovación de esa capacidad de creer en el mundo, de creer en la vida, en la existencia, de soñar, como dice la misma canción.
Hablando, estábamos teniendo acá una confusión con respecto a biodanza y danza terapia, ¿cierto? Uh-huh. Me gustaría pronto aclarar un poco esa confusión porque pronto nuestros oyentes, los que tengan conocimiento de biodanza o los que tengan conocimiento de danza terapia, nosotras al hablar de ciertos elementos tal vez estemos chocando ahí ese tema. Valentina, cuéntanos, ¿qué es la biodanza?
Bueno, les cuento. La biodanza es la manera en la que el movimiento profundiza la conciencia. Entonces, por medio de estímulos, lo que tú haces es como conectarte con tu yo interior, con tus sentimientos, con tus emociones. Y el objetivo como tal de la biodanza es alcanzar la sanación. Entonces, es como un sistema de autodesarrollo y de vinculación contigo mismo.
Y con respecto a esto, me gustaría preguntarte a ti, Sandra, aunque tu especialidad es la danza terapia, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre estas dos, biodanza y danza terapia?
Bien, yo creo que no se diferencian tanto, digamos, ¿sí? Persiguen la misma finalidad, que es la sanación, ¿cierto? Yo lo pondría más en términos de la manera como se realiza, digamos, una sesión, ¿sí? De las personas que posiblemente puedan asistir a una sesión de danza terapia o de biodanza. Entonces, en ese sentido, aclaro que en la danza terapia trabajamos con personas con y sin discapacidad. Lógicamente que cuando trabajamos con personas sin discapacidad, trabajamos hacia la prevención, ¿cierto? Pero ya cuando trabajamos con personas con discapacidad, trabajamos los traumas, por ejemplo, los conflictos y las patologías, concretamente. En biodanza no tengo claro si también se trabaja con personas con discapacidad y, digamos, hacia resarcir, ¿no? Como esos estados de la discapacidad. Y en discapacidad, pues hay todo un proceso y todo un procedimiento clínico que se hace. Por eso en una ocasión anterior hablábamos de paciente como tal, ¿cierto? Entonces, en este enfoque psicoterapéutico que yo trabajo, también trabajo con personas con discapacidad. Y hay digamos que vería de pronto una diferencia, mientras que yo puedo trabajar danza terapia, lo puedo trabajar sin música totalmente, lo trabajo con elementos, ¿cierto? Y con otros estímulos, posiblemente la biodanza en sus procedimientos, la música es supremamente importante.
Justamente sobre lo que tú nos cuentas, sí, en efecto la biodanza se centra mucho más en la música porque es como la forma en la que tú recreas vivencias y esas se recrean a través de los sentidos. Digamos, en este caso la música es como totalmente indispensable en la biodanza.
Hay otra cosa interesante acá y es que, por ejemplo, en una sesión de danza terapia, yo puedo echar mano también, por ejemplo, del dibujo, ¿sí? Y de otras técnicas, digamos, artísticas, ¿no? Como puede ser el dibujo, la plástica, el trabajo con plastilina, el escrito, ¿no? La narración oral, etcétera. Biodanza, creo que trabaja básicamente el movimiento, ¿no? En su sesión. Sí.
Me parece que, no sé, puede ser de pronto una respuesta muy sencilla, entre comillas, pues para que las personas sanen, ¿no? Porque yo diría, y es mi punto de vista, hay víctimas de lado y lado. Entonces, digamos que no sería solo como para el que se le cataloga como víctima, sino también para el que fue combatiente, para el que fue fariano, para el militar. O sea, yo opino que todos tendrían que estar como en esa sanación y en ese verdadero perdón. Y de pronto pronto la música o bueno la danza terapia uh-huh. por medio de diferentes formas podría ser una manera.
Sí, claro, o sea, en sus inicios, digamos, a nivel histórico, en Argentina, María Reca, María Fuchs, utilizaron la danza terapia, precisamente en estados de violencia supremamente alterados, con el cuerpo, por ejemplo, siempre se ha lastimado cuando hay guerra, digamos que la violencia contra el cuerpo es una cosa muy fuerte. Entonces, lo que hacían estas bailarinas era trabajar precisamente la danza terapia para poder reconstruir, ¿cierto?, en el ser humano su dignidad. Entonces, perfectamente cabe en el posconflicto. Yo pienso que todas, la danza terapia, la biodanza, la danza inclusiva, nos ayuda y nos puede ayudar mucho a generar como un piso muy fuerte para que la gente sane el cuerpo. Hay unas palabras muy lindas del maestro Restrepo, Álvaro Restrepo, y él decía, y en muchos talleres que hemos tenido con él, él dice, Colombia ha sido uno de los países donde se ha golpeado el cuerpo, se ha maltratado el cuerpo, ¿cierto? Y qué mejor que la danza para que logremos, ¿cierto?, sanar, logremos perdonar y logremos construir un cuerpo colombiano diferente. O sea, es la resignificación del cuerpo.
Y es muy curiosa esa mirada porque es la misma que me dio el personaje que entrevistamos para esta ocasión. Él se llama Andrés Suárez, es maestro de danza y también es bailarín. En la entrevista que le realicé, él decía que la danza le parece un elemento muy importante para construir paz. Ha tenido 18 años de carrera y ha realizado muchísimos proyectos, logros como haber sido bailarín principal del Ballet Nacional de Colombia de Sonia Osorio durante 8 años. Entonces escuchemos qué nos contó él en la entrevista.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Juan Suárez. Tengo 32 años. Hace aproximadamente 18 años, ya casi 20 años que soy bailarín. Cuando uno decide ser bailarín, es una decisión que toma consciente, seguro de lo que quiere hacer, que hay mucha gente que considera que el artista en general no, el ser artista no es una profesión. Para mí y para mucha gente de la danza en el mundo, y hablemos digamos de acá de Colombia, es una profesión, es un estilo de vida. Yo soy de los que piensa que un artista y en este caso un bailarín nace. Yo he tenido la fortuna de nacer bailarín, digo yo. Yo no sabía que iba a ser bailarín, pero de todas maneras, desde que era muy pequeño, el baile me llamaba y me transportaba. Para llegar a ser bailarín y sobre todo, digamos, en un campo ya profesional, nosotros debemos considerar la formación. La formación es muy importante, entonces el simple hecho de decir un día en tu vida yo quiero ser bailarín, pues no es voy a ir y como se dice y a mover los pies así porque sí y ya. No, tiene que haber un entrenamiento diario, constante, con disciplina. Definitivamente la disciplina es algo que es muy, muy importante. Yo soy una persona muy disciplinada, soy muy disciplinado en mi estudio de danza. Ser constante. La constancia también hace que un bailarín prospere y crezca, forje metas y definitivamente cumpla sueños. La constancia hace y crea todo un mundo de posibilidades para poder ejercer la profesión, para poder ser reconocido de alguna u otra manera con tu trabajo. Tiene que haber un querer. Si definitivamente no quieres, pues no sirve de nada. Para el tema de la disciplina en mi formación personal, como entrenamiento mío como bailarín, es un trabajo diario, es un trabajo en el que todos los días debes tomar clase, en el que todos los días debes cuidarte de una lesión, debes dormir bien, debes no tomar alcohol, no fumar. Sí, entonces digamos que hasta esos límites puedo decir yo que para mí en realidad ya no son límites o no son sacrificios grandes porque es mi mundo y es mi vida y en lo que he crecido, entonces simplemente es ser más disciplinado para lograr los objetivos. De todas maneras, al lado de la disciplina también va la motivación. Y el disfrute mío ya viene en el momento que yo me formo como bailarín en el Ballet de Ana Pavlova y Danza Experimental de Bogotá. Es mi espacio es mi espacio del disfrute, es mi espacio de entrenarme, de estirarme, de que el dolor hasta cierto punto también es satisfactorio porque estás encontrando resultados en ti. La pasión de ser bailarín es de repente a veces es indescriptible. Decirte lo hago por esto, lo hago por esto. A mí definitivamente la danza siempre me ha llenado y me ha llamado. Entonces es una pasión que definitivamente ha corrido por mí, por mis venas, por mi sangre, por mi vida durante estos 18 años de carrera y de vida artística. Definitivamente el arte, estoy convencido que es un instrumento de paz para transformar, de repente no cambiar por completo el mundo o el entorno en el que vives, pero sí transforma vidas, y en realidad mi vida se ha transformado totalmente en el mundo de la danza.
Bueno, siendo él un bailarín, él relaciona también el elemento de paz con el arte, y siendo profesor de danza, él cree que se conecta, pero discrepa en varias cosas. Él no lo ve de esa manera como en la que estamos hablando de la danza, ¿sí? Como para un reconocerse, el que no tienes que bailar perfecto, el que no tiene que ser así, sino todos los otros beneficios y funciones que tiene la danza, además de algo profesional. Y es gracioso. Entonces esa comparación, pues, él, claro, con todos estos logros que ha tenido y hasta donde ha llegado como bailarín en Colombia, pero entonces también como que siento que rechaza un poco esa parte más natural de la danza, más lo que Sandra nos decía, que es algo inherente en nosotros. Es muy respetable todo lo que él dice, claro, si tú quieres llegar, pues, a donde él ha llegado, disciplina, constancia, como él lo recalca tanto en la entrevista.
Me parece a mí una persona bastante radical. Pues obvio, es respetable, pero no sé, yo veo la danza tan diferente. O sea, es que a mí me ponen música y yo empiezo como a moverme ahí de un lado para el otro. Y digo como no, o sea, algo que yo disfruto y que amo tanto, volverlo como una obligación, como tengo que hacerlo porque si no, no me surge y entonces no puedo dar la vuelta y entonces no sé, no.
Es que creo que depende el fin. ¿Su fin cuál era? Ser el mejor bailarín de ballet de Colombia, creo yo. Pues es que tú no vas a llegar así, digamos, solo disfrutando, como él dice, llegar, hago unos pasitos así, entonces ya me creo el bailarín profesional. Es depende del fin. Claro, si el fin es simplemente disfrutar esto, conocer tu cuerpo, de pronto el fin que tiene la danza terapia, pues uno lo realiza de la manera en la que lo cree adecuado.
Digamos, yo fui estudiante de Andrés. Sí, él es muy estricto, o sea, supremamente estricto. Y es que él, además, su familia es de bailarines. Ahorita hasta la mamá de él está en el grupo de danzas que él dirige. Para él la pasión es más como exigencia. O sea, la pasión exige, y exige incluso hasta sentir dolor se convierte en satisfactorio, como decía él.
Eso me parece muy bonito de las subjetividades, ¿no? A mí me gustó mucho la entrevista en el sentido de lo que él decía, el disfrute. Él ama lo que hace mucho, tanto que él dice, bueno, yo sufro y yo tengo dolor y yo me exijo a mí mismo todo el tiempo, pues porque amo lo que hago y quiero hacerlo lo mejor posible. Claro, estamos mirando dos miradas muy distintas de la danza, pero me parece muy bonito. O sea, él disfruta esa exigencia, él disfruta, no lo está haciendo como, ay, es que me toca, es que todos los días me tengo que levantar temprano, sino es, no, pues yo amo lo que hago y por eso me levanto temprano y lo hago como lo tiene que hacer, son las diferentes miradas, ¿no?
Relativamente, él hablaba de un sacrificio, pero es como un sacrificio por amor a lo que él exactamente hace, y él nos daba a conocer una mirada totalmente técnica, ¿no?
A mí me parece muy bello el mundo de la danza y el mundo del cuerpo, que es a lo que finalmente me dedico yo, ¿no? Es como a reconocer que hay diferentes cuerpos, que hay diferentes subjetividades, y que precisamente mi subjetividad se crea, o digamos yo la construyo a partir de mi cuerpo. Pero también considero que algo interesante de la danza en este momento es que hay diferentes frentes para hacer la danza, ¿sí? La danza no solamente la hace el bailarín, ¿sí? En este momento hay mucha gente que la hace. Entonces la hace la persona que gestiona la danza, que gestiona los grupos de danza. Hay danza en las comunidades, por ejemplo. Hay danzas de niños, hay danzas de adultos mayores, hay danzas de jóvenes exclusivamente. Este ámbito es muy nuevo el ámbito de la danzaterapia aquí en Colombia. Creo que hasta ahora se está como despertando o empezando a implementar, pero este es un ámbito que tiene una completa relación con la salud, que cuando íbamos a pensar nosotros que la danza o hacer danza nos ayudaba a sanar, porque sencillamente se ha visto la danza con un fin básicamente artístico, de estar en un escenario y mostrar, ¿cierto?, esa manifestación cultural que es la danza. Pero bajarlo a otros ámbitos y conectarlo, por ejemplo, con el ámbito de la salud, en este caso de la danzaterapia, o también con el ámbito de lo social, es muy importante. Y vemos que la danza finalmente construye comunidad, que la danza construye un ambiente de paz, un ambiente de armonía entre los barrios, en las comunidades, en fin. Y esta danza terapia, ¿cómo nos ayuda finalmente a prevenir estados, por ejemplo, mentales muy, muy fuertes, que es lo que vivimos, altos niveles de estrés que nos someten en estas ciudades, estar todo el día, salir en Transmilenio, llegar corriendo, no tener minuto, un tiempo para descansar, para comer tranquilamente, tener espacios de conectarse también con la madre tierra, con el ambiente, ¿no?, con los elementos. Entonces pienso que la danza es un elemento muy importante y que finalmente, pues para concluir, como que tiene diferentes frentes. Yo puedo trabajar en danza de diferentes maneras, ¿no? La danza contemporánea puede tener dentro de su preparación el ballet, ¿cierto? Porque el ballet, digamos que ha servido de base para todas las danzas. Creo que el ballet es una base de la que se nutren, ¿no?, las demás danzas.
Y hablando de otras formas de bailar, cabe resaltar las tradiciones colombianas en la danza, que es muy importante esos lugares o esas personas que siempre tratan de mantenerlo y que continúen las nuevas generaciones. Entonces no me puedo ir el día de hoy sin mencionar la academia en la que trabaja Andrés Juan Suárez, Danzar Colombia. De hecho, él fue de los fundadores y ahora es el director general. En esta academia, él me contó que busca darle un aire clásico al folclore colombiano, porque de hecho ellos mezclan todos estos tipos de danza colombiana con jazz, con ballet, con danza contemporánea, porque sí, es cierto que son nuestras tradiciones, pero nosotros estamos en una cultura en la que dejamos de lado lo nuestro por irnos a lo de los demás. Entonces ellos, al mezclar esto, lo utilizan como estrategia para atraer a la gente. Ay, vea, me van a enseñar jazz, danza contemporánea, ballet, pero ellos al mismo tiempo te enseñan de tradición colombiana. Entonces tú estás aprendiendo de ambas cosas, lo cual me parece muy importante y muy bonito, porque habrá gente que sí llega como yo quiero aprender sobre tradiciones colombianas, pero a la vez se lleva otras técnicas, otras formas.
Eso es súper disidente y me recuerda un montón una conversación que tuvimos con Francisco Martí, el cantante de Burning Caravan, que él nos decía, innovar no es solo me tengo que inventar algo espectacular nuevo, sino es también volver a esas raíces, ¿no? También me parece muy bonito lo que tú nos decías, Sandra, de cómo la danza es tan abierta y cómo el arte es tan abierto que no se excluye nada, sino que siempre se van creando nuevas cosas y no significa que lo anterior haya estado mal, sino que se incluye algo nuevo en el paquete artístico, ¿no?
Y me parece súper chévere porque es cultura, ¿no? Uno tiene que saber y amar a su país. Hay una canción muy linda de Calle 13, hoy la escuché precisamente y por eso me acordé, y es Latinoamérica. Digamos que René dice, como el que no quiere a su patria, no quiere a su padre. Y digamos que nosotros como colombianos tenemos tantos bailes, todo esto, cada canción y cada coreografía cuenta una cultura diferente.
Volvamos un poquito a la biodanza porque les quiero contar así unas cositas interesantes. Y es que la biodanza trabaja sobre lo que llaman las vivencias integradoras. ¿Qué son las vivencias integradoras? Es una experiencia que nosotros vivimos con intensidad para volver al aquí y a la ahora. Cosa que a mí me parece totalmente complicada porque yo creo que nosotros no vivimos en realidad en el presente, ¿no? Siempre estamos como entre, ay, lo que pasó y ay, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, es empezar a trabajar en vivir en el presente. Entonces, ellos trabajan sobre unas conexiones que trabajan, digamos, en armonía. Estas son, por ejemplo, la vitalidad, que es el despertar la energía interior para que tú puedas utilizarla con tu fuerza exterior y así tener conciencia completa de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y hay un punto que me pareció muy tierna y muy profundo, y es la conexión erótica. Es la conexión de nuestro cuerpo y los cuerpos de los demás. Y hay una canción que ellos utilizan, que es una de mis canciones favoritas románticas. Esta canción es Unchained Melody. Entonces vamos a escucharla.
Hungered for your touch along so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh. Wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Esta canción pues se volvió súper famosa porque hace parte de la del soundtrack de la película Ghost, La Sombra del Amor, y nos conecta como con todos esos sentimientos, tanto súper amorosos como súper tristes también. Y es también una de las canciones que en el siglo XX ha tenido más adaptaciones, ¿no? La ha cantado U2, la cantó Elvis.
Con todo esto que nos cuenta Valentina que genera estas canciones en las personas, yo quisiera preguntarte, Sandra, ¿cómo funciona la danza terapia? ¿Cómo es esa conexión entre la canción, los movimientos, la misma persona, todo lo que ella tiene y está expresando en ese momento?
Bueno, digamos que pues quisiera contarte como un poco cómo podrías llegar a hacer una sesión, ¿no? Entonces, la sesión comienza por preguntarnos cómo estamos hoy. ¿Cómo estamos aquí ahora? ¿Con qué llegamos? ¿Sí? Y ese con qué llegamos es con cuál ha sido la emoción, digamos, que ha marcado nuestro día. ¿Para qué eso? Para tener como un contexto de cómo vamos y cómo podemos trabajar, digamos, durante, por lo general, los 45 minutos o la hora que en la que hacemos danza, ¿no? Luego de esto, donde todos los participantes nos han comentado, los participantes del grupo nos han comentado cómo llegaron, cómo están, en fin. Entonces empezamos como una especie como de conectarnos con nosotros mismos a partir de música, ¿sí? De una música que nos hace ir hacia nosotros, ¿sí? De una manera introspectiva. Ir hacia nosotros, y ahí yo les comentaba ahorita cómo empezamos a conectar esa parte de pronto del subconsciente. Entonces ya empezamos a adentrarnos como al inconsciente, eso que está por allá oculto, eso que está por allá guardadito y muy profundo. Y eso empieza a salir, o digamos que se empieza a develar a partir de los movimientos. Empieza la parte como fuerte de la sesión, donde todo es completamente dirigido a partir de la voz, de los instrumentos musicales o de la música, o del silencio, o del trabajo con los elementos. Y vamos así construyendo, vamos pasando, digamos, de lo fuerte de la emoción, donde el inconsciente y el inconsciente se está expresando completamente, y ya finalmente nos vamos adentrando a dar cómo sanamos esa parte que ha sido, digamos, impactada, que tiene ahorita, que está traumada, o que ha sido sencillamente esa parte herida, ¿no?, que tenemos allí, para finalmente, al final ya de la sesión, empezar a buscar una, como una solución, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a quedar? Y ya a la salida, digamos, de la sesión, entonces vemos que hemos dejado pesos atrás. Vemos que hemos dejado abandonado, como que todo el mundo sale diciendo, ah, ¡ay, qué bueno!, como respirando de una manera diferente, ¿cierto? Porque hemos podido gestionar esa emoción que teníamos allá de pronto muy guardada. Y esto porque hace un rato les comentaba también que trabajamos con diferentes tipos de personas, por ejemplo, con personas que han sido vulneradas físicamente, violentadas, físicamente también, en este caso muchas mujeres, ¿cierto? Mujeres, niños también, con personas de la tercera edad también, ¿cierto? Que tienen, ya les contaba a ustedes, a veces estados de mucha depresión, ¿no? De mucha melancolía. Se trabaja también con personas con discapacidades. ¿Y cómo puedo yo asumir que estaba bien, digamos que mi cuerpo estaba bien, pero que a partir de un accidente, pues dejé de caminar, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo puedes reconocer que soy un ser vivo, que una parte de mi cuerpo no está funcionando, pero funciona mi mente, mi corazón, que mis expectativas ante la vida pueden cambiar, en fin, ¿no? Y con las personas, digamos, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, ¿cómo reducimos, como decíamos hace un momento, ¿no? Como ese nivel de estrés, ese nivel también de ansiedad, ¿sí? A todo lo que nos pasa ahorita, el querer ser exitosos, el querer tener, ¿no? ¿Cómo manejamos también los niveles de consumo, por ejemplo, que hay gente muy consumista? ¿O cómo manejamos de pronto el dolor por la ruptura de una pareja o el duelo porque alguien de nuestra familia o alguien muy cercano ha fallecido? Entonces, digamos que dentro de todos esos ámbitos, esta es como la sesión, ¿no? Y terminamos diciendo, bueno, ¿qué nos llevamos de la sesión? Que encontramos y compartiendo en grupo, agradeciéndole también al grupo el hecho de haber sido nuestros cómplices, ¿cierto? En esa sesión como tan íntima, siempre la llamo yo, de compartir nuestras vidas allí en la sesión.
Es algo que deberíamos probar, a ver qué tal nos va, cómo nos sentimos. Sí. Me gustaría que habláramos de las películas que les tenemos para nuestros oyentes el día de hoy.
Yo les tengo una, se llama Step Up, son 5 películas, pero todas van más enfocadas, o sea, a la pasión por la danza y a lo difícil que es ser bailarín.
Bueno, yo les tengo otra super película, esa película me encanta, me la he visto como 20.000 veces, y es El Cisne Negro. Es que es extremadamente buena. Yo digo que le sirve a uno para todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Y es como tener un control de ti mismo, porque pues hay que tener un equilibrio, ¿no? En la vida.
Bueno, esas son las películas recomendadas de hoy. Y bueno, Valentina, cuéntanos de el libro que nos tienes.
Llevo esperando todo el programa para hablarles sobre este libro. Justamente hablando de subsanar estas cosas, de conectarnos con nosotros mismos, les voy a contar una historia así súper rápida. En la feria del libro del año, de este año, iba a decir del año pasado, encontré un libro. Yo soy supremamente fanática de la música en físico. Y resulta que encuentro un libro que viene con un cassette. Me súper emocioné y lo compré así, una baratija. Resulta que este libro habla sobre la ley del amor. La ley del amor dice que nosotros como, bueno, tenemos cierto número de vidas, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas bien, en esa vida vamos a encontrar el amor verdadero. Si lo hacemos mal, entonces no encontramos el amor verdadero y pasamos a la siguiente vida. Entonces nos morimos, pasamos a la siguiente vida y ahí buscamos el amor verdadero. Pues se llama la ley del amor. Está escrito por Laura Esquivel. Y sí, oyente, sí, su cara de, ¿quién es Laura Esquivel? Yo me acuerdo. Es la misma autora de Como Agua para Chocolate. Agua. ¿Qué pasa con este libro? La historia es de Azucena y Rodrigo. El libro empieza contando en México, cuando llega la colonia española, empiezan a matar y resulta que matan a mexicanos en la montaña donde es la ley del amor. Entonces se rompen los equilibrios del universo y están condenados esa pareja, el español que mató a una indígena y se enamoraron, a repetir, volver a estar juntos en el resto de sus vidas. Entonces reencarnan y vuelven y se enamoran. Y ahí se ve si hacen las cosas bien o no.
No.
¿Qué pasa con el cassette? El cassette, ellos llegan como a una terapia psicológica a subsanar todas esas cosas que han hecho en vidas pasadas. Uh-huh. Y lo que les hacen es ponerles música. Entonces tú llegas a cierta parte del libro y el libro se vuelve historieta en esa parte. Y te aparece un numerito. Entonces, digamos, dependiendo de qué vida haya sido, te aparece una ópera. Entonces tú lees con esa ópera de fondo. Otro es una ranchera, otro es un rock. Es un libro muy raro, pero buenísimo. Y al principio del libro dice, léanselo y valórenlo mucho, porque sacar un libro con un cassette para poderlos conectar, porque no hay nada que los conecte más que la música con su sentido de vida, y en este caso pues con el sentido de vida de los personajes, es muy complicado. Es un libro muy divertido, muy interesante, entonces se los recomiendo un montón.
Muy bonito y sí, bastante extraño, para igual que la danza terapia, para verlo, probar y ver qué tal, cómo nos va.
¿Será que no lo prestas?
Bueno, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por todo esto que nos explicaste. Creo que a todos nos quedó esas ganas de conocer más y de probar la danza terapia.
Bueno, pues gracias a todas ustedes, a este ramillete de niñas aquí en la emisora. De verdad que es una invitación a valorar nuestro cuerpo, una invitación a conocerlo, a explorar esa manifestación tan bonita, esa manifestación de nuestra alma que es la danza.
Bueno, chicas, gracias. Es un placer estar en otro programa de Disidentes, además de un tema que me encanta. Agradezco a nuestra directora Ángela Telles, que siempre nos acompaña en la grabación del programa.
Gracias a nuestra máster Lisette Palma y gracias a nuestros oyentes, hombres y mujeres y niños y adultos y a todos.
Bueno, Sandra, cuéntanos, redes sociales, tal vez algún oyente te quiere contactar.
Vale, pues mira, Sandra Patricia Alvarado Garay es mi Facebook, entonces a través del Facebook me pueden contactar o a través del teléfono 316-620-0149 si requieren sesiones en grupo, sesiones individuales, que quieran trabajar y que quieran apostarle a tener una mejor calidad de vida a través de la danza terapia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti y no olviden, oyentes, escribirnos en nuestras redes sociales @uniminutoradio. Hasta pronto.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. ¡Eso! Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.